para ti, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos aplaudió la liberación en marzo de dos ciudadanos estadounidenses que fueron detenidos injustamente por el régimen de Maduro en Venezuela. Los dos son Gustavo Cárdenas y Jorge Fernández. Mantener cautivos injustamente a los estadounidenses siempre es inaceptable, dijo el presidente Joe Biden en un comunicado anunciando la liberación. Elogió los esfuerzos incansables del equipo diplomático de Estados Unidos que ha trabajado por su libertad. El presidente Biden enfatizó que su administración seguirá luchando para traer a casa a todos los ciudadanos estadounidenses en Venezuela y en otros lugares injustamente detenidos. Gustavo Cárdenas fue empleado de la empresa petrolera Citgo y es uno de los llamados Citgo 6, un grupo de cinco ciudadanos estadounidenses y un residente permanente de Estados Unidos que fueron arrestados injustamente en Venezuela en el año 2017 bajo cargos falsos de corrupción. Jorge Fernández fue detenido en el 2021 bajo un cargo falso de terrorismo. Esta liberación se produjo después de que una delegación estadounidense de alto nivel visitara Venezuela a principios de marzo, la primera desde que Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro en 2019. La Casa Blanca señaló que traer a casa a los ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente era la prioridad de la visita diplomática. La delegación también instó al régimen de Maduro a regresar a la mesa de negociaciones en México con la Plataforma Unitaria de la Oposición Democrática para restaurar la democracia en Venezuela. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, aplaudió la liberación de los dos ciudadanos estadounidenses y saludó la declaración de Nicolás Maduro de que está dispuesto a retomar las negociaciones con la Plataforma Unitaria. Price dijo que es paso importante y positivo. La Plataforma Unitaria es una alianza política propuesta en 2021 por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Maduro boicoteó la última ronda de negociaciones con la Plataforma Unitaria que estaba programada para octubre de 2021. Seguimos creyendo que las negociaciones lideradas por Venezuela pueden representar el mejor mecanismo disponible para restaurar la democracia en Venezuela, declaró Price. Por eso, apoyamos el objetivo de la Plataforma Unitaria de reanudar de inmediato las negociaciones con el régimen de Maduro para restaurar elecciones libres y justas, instituciones democráticas y el Estado de Derecho, así como el respeto a los derechos humanos en Venezuela. Continuaremos haciendo todo lo que podamos con el presidente interino Juan Guaidó y la Plataforma Unitaria, pero también por otros canales para apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano, agregó el vocero del Departamento de Estado.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos, estimados radioyentes de Radio Martí. Es un placer darles la bienvenida a una nueva edición de Entre Dos Ríos, en que nuestra colega Michelle Saguer refleja la aclaración por parte del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, en que un comentario realizado por el presidente Joe Biden durante su gira por Europa no significa apoyar un cambio de régimen en Rusia. Michelle Saguer también nos brinda información de lo que se vislumbra como un nuevo acuerdo nuclear con Irán. Y en Naciones Unidas en Nueva York, reflejamos la declaración conjunta que pronunció la embajadora estadounidense Linda Thomas Greenfield sobre el lanzamiento por Corea del Norte de un misil balístico intercontinental. Pasamos ahora al Buró de Radio Martí en Washington con Michelle Sagué.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba destacó este domingo la labor que realizan las mujeres y las damas de blanco para impulsar la libertad de Cuba. Por medio de Twitter, la embajada dijo que en este mes de la historia de la mujer reconoce a las damas de blanco. En un mensaje que lleva la etiqueta Presos porque, denuncia que casi todos los domingos de este año el régimen cubano ha detenido a las damas de blanco por intentar ir a misa y rezar por los presos políticos. Añadió que el régimen no permite la crítica, ni siquiera expresada a Dios. El movimiento opositor femenino denunció el arresto arbitrario de varios de sus miembros este domingo en Cuba, incluida su líder Berta Soler, cuando intentaban llegar a misa en diferentes iglesias del país para elevar sus plegarias por la liberación de los presos políticos. El esposo de Soler, el expreso político Ángel Moya, también detenido, detalló los hechos en su cuenta de Facebook, donde publicó un video del momento en que fueron arrestados. En otra noticia de importancia, el presidente estadounidense Joe Biden aclaró el domingo que su país no tiene una política de cambio de régimen en Rusia tras su declaración durante un discurso en Polonia de que el mandatario ruso Vladimir Putin no puede permanecer en el poder. El domingo, los principales diplomáticos estadounidenses restaron importancia a su declaración. Y Biden, cuando un reportero le preguntó al salir de un servicio religioso en Washington si estaba pidiendo un cambio de régimen en Rusia, respondió con una sola palabra: no. El secretario de Estado Anthony Blinken dijo el domingo en una conferencia de prensa en Jerusalén que Estados Unidos no tiene una estrategia para el cambio de régimen en Rusia.
Quite simply, President Putin cannot be empowered.
Dice Blinken que simplemente el presidente Putin no puede estar autorizado para hacer la guerra o participar en una agresión contra Ucrania o cualquier otra persona. Julianne Smith, embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, en una entrevista con el programa State of the Union de la cadena CNN, trató de contextualizar los comentarios de Biden, diciendo que siguieron a un día de conversaciones del presidente con refugiados ucranianos en Varsovia. El audio es cortesía de CNN.
I think that was a principled human reaction.
Ella dice que cree que fue una reacción humana de principios a las historias que había escuchado ese día. Y añade que, como se ha escuchado del secretario Blinken y otros, Estados Unidos no tiene una política de cambio de régimen en Rusia. Mientras tanto, el secretario de Estado Anthony Blinken se unió a una cumbre inusual de naciones árabes e israelíes celebrada en Israel este lunes con el fin de tranquilizar a los aliados del Medio Oriente sobre un acuerdo nuclear inminente con Irán y obtener un mayor apoyo para Ucrania. Blinken, que se encuentra en una gira por 3 países del Oriente Medio y África del Norte, se reunió el domingo con el primer ministro israelí Naftali Bennett. La cumbre, calificada de histórica por Israel y las 4 naciones árabes que asisten, Bahrein, Egipto, Marruecos y los Emiratos Árabes Unidos, se produce cuando los aliados de Estados Unidos en el Medio Oriente expresan su preocupación por lo que ven como una falta de compromiso por parte de la administración de Biden para la región. Washington ha dicho en repetidas ocasiones que sigue profundamente comprometido con la región, pero que su enfoque ha estado en otra parte, estratégicamente en China y a corto plazo en la invasión rusa de Ucrania. Blinken ha tratado de tranquilizar a los aliados sobre Irán. Hablando en Jerusalén junto a su homólogo israelí Yair Lapid, Blinken dijo el domingo que restaurar el acuerdo nuclear del 2015 es la mejor manera de controlar el programa nuclear de Irán. Dice Blinken que Estados Unidos cree que el regreso a la implementación total del Plan de Integración Integral Conjunto es la mejor manera de volver a poner el programa nuclear de Irán en la caja que estaba, pero de la que se escapó después de que Estados Unidos se retiró del acuerdo. Las conversaciones nucleares entre las potencias mundiales y Teherán habían estado cerca de un acuerdo hace varias semanas, hasta que Rusia hizo demandas de último minuto a Estados Unidos, insistiendo en que las sanciones impuestas a Moscú por la invasión de Ucrania no deberían afectar su comercio con Irán. El secretario de Estado también se reunió el domingo con el líder palestino Mahmoud Abbas en la ciudad ocupada de Ramallah, en Cisjordania. Durante sus conversaciones, Blinken enfatizó el compromiso de su país con ayudar al pueblo palestino y alentó la reanudación de las conversaciones de paz estancadas durante mucho tiempo con Israel. Él dice que Estados Unidos está comprometido a reconstruir la relación con la autoridad palestina y con el pueblo palestino, y que se han concentrado en formas concretas de ayudar a mejorar la vida de los palestinos. Abbas agradeció a Estados Unidos por restaurar la asistencia financiera a los palestinos interrumpida por la administración Trump. También instó a la administración de Biden a hacer más para promover el establecimiento de un Estado palestino independiente. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y también en Nueva York les ofrecemos información sobre el conversatorio auspiciado por el Centro Cultural Cubano sobre la presencia de la mujer cubana en los esfuerzos de la independencia en Cuba y también en Estados Unidos. La ponente del conversatorio, Teresa Fernández Oneira, reflejó la presencia importante de la mujer cubana en favor de la libertad también ajena. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sesionó por el lanzamiento de un misil balístico intercontinental por parte de la República Democrática Popular de Corea del Norte. Luego de la sesión en el Pleno del Consejo de Seguridad, la embajadora estadounidense Linda Thomas Greenfield se dirigió a la prensa congregada fuera del organismo para reflejar a las naciones que se han unido en señalamiento de Corea del Norte. Así habló la embajadora Thomas Greenfield.
Condemn in the strongest terms the DPRK intercontinental ballistic missile launch on the morning of March 24th.
Condenamos en los términos más fuertes el lanzamiento por parte de Corea del Norte de un misil balístico intercontinental en la mañana del 24 de marzo. Este lanzamiento violó múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad y representa una amenaza no solo a la región, sino a toda la comunidad internacional. Por otra parte, la misión de Estados Unidos ante Naciones Unidas reflejó en su portal que Albania, Australia, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, la República de Corea, los Emiratos Árabes Unidos en su capacidad nacional, el Reino Unido y Estados Unidos se unieron para la condena de este lanzamiento por parte de Pyongyang. La embajadora plenipotenciaria estadounidense añadió:
Instead of returning to dialogue after repeated offers from the United States and others,
en vez de retornar al diálogo luego de reiteradas ofertas para dialogar por parte de Estados Unidos, entre otros, Corea del Norte ha retornado a sus pruebas de armas de largo alcance, que busca socavar el régimen de no proliferación global y a la paz de seguridad internacionales. Este es el 13º lanzamiento de misiles balísticos por parte de Corea del Norte en lo que va del año, y aún estamos en marzo. Notamos además con alarma los informes de prensa que Corea del Norte pudiera estar reconstruyendo una instalación de pruebas nucleares que había cerrado en el 2018, lo que sugiere que Corea del Norte pudiera estar preparándose para una prueba nuclear. La embajadora Linda Thomas Greenfield dijo que Corea del Norte demuestra su determinación para continuar avanzando sus programas armamentistas, mientras su comportamiento, que calificó como provocador, va en escalada. Y no obstante esto, el Consejo de Seguridad ha permanecido silente ante ello. Como Corea del Norte continúa en el progreso de sus programas nucleares y de misil, compartimos la importancia de dirigir esta preocupación relacionada a las actividades de proliferación de Pyongyang, afirmó la embajadora estadounidense. Linda Thomas Greenfield dijo que los países adscritos a la declaración conjunta le hacían un llamado a todos los Estados miembros de Naciones Unidas, en particular a los miembros del Consejo de Seguridad, a unirse a la condena de este comportamiento y a instar a Corea del Norte para que abandone sus armas de destrucción masiva y sus programas de misiles balísticos para comprometerse en la diplomacia hacia la desnuclearización. Thomas Greenfield añadió que le hacía un llamado a los Estados miembros para implementar plenamente las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, tomando en cuenta que la resolución 2397 del Consejo de Seguridad se refiere a acción por parte del Consejo en caso hubiera un lanzamiento de misil balístico por parte de Corea del Norte. La representante plenipotenciaria estadounidense añadió que la plena implementación del régimen conocido como el 1718 es necesario para que de manera efectiva se frene y se restrinja los avances armamentistas de Corea del Norte. La embajadora estadounidense concluyó:
We must act decisively and we must act now to send the message to the DPRK and all nuclear proliferators that the Security Council will fulfill its primary responsibility to maintain international peace and security.
Tenemos que proceder de manera decisiva y tenemos que ahora mismo enviar un mensaje a Corea del Norte y a otros proliferadores nucleares que el Consejo de Seguridad cumplirá con su responsabilidad primaria de mantener la paz y seguridad internacionales. Hasta ahí, la embajadora Linda Thomas Greenfield el viernes por la noche, 25 de marzo, luego de una prolongada sesión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Desde Nueva York se transmitió un conversatorio virtual en que el Centro Cultural Cubano cerró la conmemoración del mes de la historia de la mujer con la disertación de la historiadora cubana Teresa Fernández Soneira. El conversatorio reflejó las ansias de independencia del pueblo de Cuba y las contribuciones de mujeres cubanas a través de la historia hasta la Guerra de la Independencia en 1898. La doctora Teresa Fernández Soneira habló muy en especial cómo la gesta de independencia de Estados Unidos también contó con la contribución de la mujer cubana.
Otro capítulo importante fue cuando las cubanas donaron dinero y joyas para ayudar a los Estados Unidos a obtener su libertad.
Fue durante la gesta de libertad estadounidense que el ejército del general George Washington estaba sin fondos, sin efectivo, sin alimento y sin posibilidad de adquirir fondos entre los interesados en independizarse de la corona inglesa. El general Washington envió a Lafayette, a lo que era Saint-Domingue, donde las plantaciones de azúcar habían enriquecido a los pobladores del hoy Haití y donde no hubo ayuda para la gesta americana del norte. Fue entonces que Lafayette zarpó hacia Cuba, donde encontró más que el agua de la que buscaba abastecerse, según la historiadora Teresa Fernández Soneira.
El ejército del general George Washington se encontraba depauperado. La escasez de dinero para continuar la guerra habían hecho que Washington buscara apoyo para continuar. Envió al marqués de Lafayette a Santo Domingo, pero allí no encontró apoyo y entonces continuó a Cuba para abastecerse de agua. Pero allí expuso su problema y el mensaje llegó a las damas y niñas de la isla, hasta la ciudad de Matanzas. y se regó la noticia, y éstas comenzaron rápidamente a recolectar joyas y dinero para entregar a Lafayette. Pudo llevarse Lafayette 800.000 libras esterlinas que las damas cubanas y otros ciudadanos habían donado para sacar de su empobrecimiento al ejército de Washington. Este hecho es muy importante en la historia de Cuba.
Teresa Fernández Oneira destacó que la mujer que donó sus joyas entregaba su única propiedad en época en que la herencia familiar recaía sobre el hijo y no la hija.
Es importante porque en aquella época la mujer no tenía propiedad a no ser sus joyas, que en este caso habían donado como decisión independiente y se habían arriesgado por la libertad de lo que luego serían los Estados Unidos de América.
Al igual que la Revolución Francesa impactó en los americanos que añoraban la libertad de Inglaterra, fue a principios del siglo XIX, según Teresa Fernández Oneira, que empiezan a propagarse en Cuba las llamadas conspiraciones.
Ya desde principios del siglo XIX, vemos como los cubanos comienzan a sentir ansias de independencia y se empiezan a organizar en conspiraciones ya desde 1811. En 1847 está la conspiración de la mina de la Rosa cubana de carácter anexionista. Luego la conspiración de Vuelta Abajo en 1852, en la que conspira María de los Dolores Frías Jacot. El catalán Ramón Pintó, secundado por un grupo de criollos, organiza en 1855 una conspiración y logra extenderla en secreto a 28 localidades de la isla. En esta conspiración se distingue la habanera Rita Balbín.
La doctora Teresa Fernández Oneira fue invitada al conversatorio del Centro Cultural Cubano de Nueva York por la presidenta de la entidad, Iraida Iturralde. Y la doctora Fernández Oneira es autora de, entre otros, el libro Mujeres de la Patria. En este tomo, ella rescata del olvido a las mujeres que dieron sus vidas y realizaron esfuerzos por la independencia de Cuba. El lunes 28 de marzo, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, convocó a un encuentro con la prensa fuera del Consejo de Seguridad para dar a conocer un importante nombramiento y para hacer además un llamado por un cese al fuego humanitario en Ucrania. Así habló el secretario general Guterres.
I've asked Martin Griffiths, the coordinator of our humanitarian work worldwide, immediately to explore with the parties involved the possible agreements and arrangements for a humanitarian ceasefire in Ukraine.
Le he solicitado a Martin Griffith, el coordinador de nuestra labor humanitaria global, a que explore de inmediato con las partes un cese al fuego humanitario en Ucrania. Desde el inicio de la guerra hace un mes, la guerra ha cobrado sin sentido las vidas de miles, el desplazamiento de 10 millones, en su mayoría mujeres y niños, ha causado la destrucción sistemática de la infraestructura esencial y ha hecho un enorme aumento en los precios de alimento a través del mundo. Antonio Guterres destacó la labor humanitaria de la comunidad internacional volcada en los damnificados por la guerra en Ucrania.
In the past months, beyond their support to refugee hosting countries, our humanitarian agencies and their partners have reached nearly 900,000 people, mainly in eastern Ukraine, with food, shelter, blankets, medicine, bottled water, and hygiene supplies.
Naciones Unidas hace todo lo posible para socorrer a las personas cuyas vidas han sido destruidas por esta guerra. En el mes transcurrido, nuestras agencias humanitarias y organizaciones adscritas han logrado en países anfitriones alcanzar a 900.000 personas, en su mayoría en Ucrania Oriental, con alimento, medicina, albergue, frazadas, agua potable y artículos de higiene. Contamos con más de 1,000 miembros de la ONU en el país, quienes trabajan desde 8 focos humanitarios. El Programa Mundial de Alimentos ha alcanzado a 800.000 personas en el mes pasado y aumentan sus esfuerzos para alcanzar al menos a 1,200,000 personas para mediados de abril. La Organización Mundial de la Salud también ha socorrido a 500,000 de personas. Hoy mismo, un convoy de camiones portó alimento, medicina, de parte del Programa Mundial de Alimentos, de la Organización Mundial de la Salud, de la Agencia de Refugiados de la ONU, así como de UNICEF. El secretario general puntualizó que la solución a lo que calificó como la tragedia humanitaria en Ucrania ha de ser política y negociada. Así habló Antonio Guterres.
But let's be clear. The solution to this humanitarian tragedy is not humanitarian. It is political.
Pero seamos claros, la solución a esta tragedia humana no es humanitaria. Es política. Hago un llamado por un cese al fuego inmediato humanitario que permita en serias negociaciones políticas sean basadas en el principio de la Carta de Naciones Unidas. Hasta ahí Antonio Guterres, quien puntualizó que un cese al fuego salvará vidas y permitirá a civiles a moverse de manera segura en su país. El cese al fuego mitigará no solo la crisis en Ucrania, sino la crisis de hambre global, siendo Ucrania conocida como la cesta de pan del mundo. La iniciativa del secretario general siendo recién, seguiremos informando de su curso y reacciones. Gracias a Michelle Sagué y a nuestra productora Patricia Martínez. Agradezco además a Iraida Iturralde su invitación para cubrir el evento del Centro Cultural Cubano de Nueva York al concluir el mes de la historia de la mujer. Le doy las gracias a ustedes, estimados radioyentes, invitándoles a que nos sintonicen también en nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos. Queda de usted muy atentamente desde Nueva York, Carmen María Rodríguez para Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Constitución de Rhode Island de 1663, la primera constitución colonial.
En 1663, el rey Charles II aprobó la Constitución Real de Rhode Island, que estableció el reconocimiento real de la colonia de Rhode Island y de las plantaciones de Providence. Dicha constitución delineaba muchas libertades para los colonos, incluyendo la libertad de religión y la creación de un gobierno civil con elecciones anuales. Establecía también los límites de la colonia y prohibía que la colonia atacara a otras colonias o a tribus de nativo americanos. Permaneció en efecto por espacio de 180 años, haciéndola la constitución más antigua, cuando finalmente fue reemplazada en 1843.
Contrario con lo sucedido con otras constituciones coloniales, preservó el derecho de los colonos a la total soberanía, garantizándoles que pudieran producir sus propias leyes, elegir su propio gobernador y una protección total a la libertad de religión.
La Constitución establecía que ninguna persona residente de la colonia podría ser molestada, castigada, perturbada o que se le llamara la atención por cualquier diferencia de opiniones en asuntos de religión.
El documento constitucional permitía que los colonos eligieran a sus propios funcionarios de gobierno y que aprobaran cualquier ley, siempre que no fuera contraria a las leyes de Inglaterra, permitiendo que los legisladores basaran su criterio en la naturaleza y en la constitución del lugar y de los pobladores locales.
Sus principios de libertad de religión, de elecciones democráticas y de autogobierno fueron implementados en 1789 en la Constitución de los Estados Unidos de América. El principio de libre ejercicio de religión y la prohibición de que el Estado establezca la religión está confirmado en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Unos ingenieros han inventado una avanzada interfaz cerebro-ordenador en la cual la parte que debe estar en contacto con el cerebro es flexible. Gracias a ello, pueden moldarse mejor al relieve curvo y complejo de la superficie del cerebro y distribuir más uniformemente las microagujas que desempeñan la función de electrodos y que deben penetrar un poco en la corteza cerebral. Esa flexibilidad puede además reducir la irritación del tejido cerebral que está en contacto con ese extremo de la interfaz. Las microagujas, que son 10 veces más finas que el grosor de un cabello humano y que sobresalen de la cinta flexible justo lo necesario, penetran a través de la superficie del cerebro sin agujerear las vénulas de la superficie o cercanas a ella. Una vez posicionadas, registran las señales de las células nerviosas cercanas de manera uniforme y en una amplia zona de la corteza cerebral. Todo esto mejorará enormemente la resolución en la captación de señales provenientes del cerebro. El equipo de Shari Dye de la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos, ha probado en roedores esta nueva interfaz cerebro-ordenador. Esta nueva interfaz iguala en algunas prestaciones y supera en otras al conjunto de electrodos intracorticales de UTA o UTA Array, que es la interfaz cerebro-ordenador con electrodos de aguja empleada comúnmente. Se ha demostrado que el UTA Array ayuda a recobrar parte de sus capacidades a personas que han sufrido un derrame cerebral o tienen lesiones medulares. Las personas con esta interfaz clásica implantada son capaces de utilizar sus pensamientos para controlar miembros robóticos y otros dispositivos con el fin de restablecer algunas actividades cotidianas, como por ejemplo, agarrar objetos y desplazarlos de un punto a otro. La parte de la interfaz que está en contacto con el cerebro es flexible, conformable al relieve de cada punto y reconfigurable, mientras que la parte equivalente de la interfaz de UTA es dura y rígida. La flexibilidad y conformabilidad de la nueva interfaz favorece un contacto más estrecho entre el cerebro y los electrodos, lo que permite registrar mejor y más uniformemente las señales de la actividad cerebral. Trabajando con roedores como especie modelo, los investigadores han demostrado que los registros de banda ancha son estables y recogen señales robustas durante el tiempo transcurrido desde la implantación de la interfaz, que alcanzó 196 días. Además, la nueva interfaz permite superficies de detección más grandes, lo que significa que se puede monitorizar simultáneamente un área significativamente mayor de la superficie cerebral. En los experimentos realizados, los investigadores han conseguido insertar 1024 microagujas, electrodos, y que éstas registren con éxito señales desencadenadas por estímulos precisos en el cerebro de las ratas. Esto representa 10 veces más microagujas y 10 veces más área de cobertura cerebral en comparación con las técnicas convencionales. La parte de la nueva interfaz que está en contacto con el cerebro es transparente, además de ser más delgada y ligera que las interfaces tradicionales. Gracias a su transparencia, la interfaz facilita la fotoestimulación optogénica al mismo tiempo que capta las señales eléctricas mediante las microagujas.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Crees posible leer una carta sin ser abierta? Era una carta guardada hace 300 años. Tenía un sello especial que debía romperse si se quería leer. El sello era la propia carta, convertida en su mismo sobre, una técnica antigua. ¿Cómo lo hicieron? Usando un escáner de rayos X. Se utiliza este escáner en la investigación dental, pero gracias a esto fue develada la carta que se leyó sin ser abierta. No rompieron el sello ni la dañaron de ninguna manera. Se hizo un despliegue virtual del manuscrito, doblado varias veces por seguridad, hasta convertirlo en su propio sobre. La hazaña se dio a conocer en la revista Nature Communications y abre la puerta a que otros textos antiguos puedan leerse sin peligro de estropearlos para siempre. La carta pertenece a un lote sin abrir de la colección Brienne. Es un baúl postal conservado en el Museo Bourg Communicatier de La Haya. Contiene 2.600 cartas sin entregar, enviadas desde toda Europa entre 1680 y 1706. Los remitentes de estas cartas las habrían cerrado usando el bloqueo de cartas, o sea, doblaban una hoja de papel plana para convertirla en su propio sobre. El eslabón perdido entre las antiguas técnicas de seguridad de las comunicaciones físicas y la criptografía digital moderna. Hasta ahora, estos paquetes de cartas solo podían estudiarse y leerse cortándolos. Ahora se utilizó un escáner de microtomografía de rayos X de alta sensibilidad. El escáner fue ideado en un principio para mapear el contenido mineral de los dientes con una sensibilidad sin precedentes. Es increíble pensar que un escáner diseñado para observar los dientes nos hayan llevado tan lejos. Así afirma Graham Davis, coautor del estudio. Este escáner permite ver los diminutos rastros de metal en la tinta utilizada para escribir estas letras. El resto del equipo pudo convertir las imágenes escaneadas en letras que se podían abrir virtualmente. Después, los investigadores aplicaron algoritmos computacionales a las imágenes escaneadas y lograron separar las diferentes capas de las hojas dobladas y desplegarlas virtualmente. ¿Cuál es el contenido de esta carta? Bueno, está fechada el 31 de julio de 1697. Contiene una solicitud de una copia física del certificado de defunción de un tal Daniel Lepper. El equipo de investigación explica: a veces el pasado se resiste al escrutinio. Podríamos simplemente haber abierto esas cartas, pero nos tomamos el tiempo para estudiarlas por sus cualidades ocultas, secretas e inaccesibles. Hemos aprendido que las cartas pueden ser mucho más reveladoras sin abrir. Usamos un despliegue virtual para leer una historia íntima que nunca ha visto la luz del día. Ni siquiera ha llegado a su destinatario. Es verdaderamente extraordinario. La carta que se leyó sin ser abierta es, ciertamente, la primera de su tipo. Las personas que experimentan ansiedad o inhibición tienen mayor actividad en el lado derecho del cerebro, lo que a su vez provoca que su trayectoria al caminar tienda hacia la izquierda. Para el estudio, un grupo de personas con los ojos vendados se les pidió que caminaran en línea recta a través de una habitación hacia un objetivo previamente visto. Aquellos individuos sometidos a la prueba que padecían ansiedad o inhibición fueron los más propensos a caminar hacia la izquierda. En particular, aquellas que sufran de negligencia del lado derecho podrían beneficiarse de intervenciones para reducir la ansiedad, asegura Wake y su equipo. Sin duda, el impacto en la forma de caminar es uno de los efectos más raros de la ansiedad sobre los humanos. Pero hay más. Por ejemplo, se sabe que la ansiedad puede disminuir el estatus social de una persona, aumentar la intensidad de algunos síntomas fisiológicos e incluso reducir la empatía. Así que merece mucho la pena relajarse. Seremos más simpáticos, sufriremos menos y además podremos seguir nuestro camino en línea recta.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
¿Sabes que irse a dormir entre las 10 y las 11 de la noche se asocia con un menor riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca comparado con acostarse antes o después de esa hora? Esas son las conclusiones de un estudio publicado por la Sociedad Europea de Cardiología y que ha seguido durante más de 5 años a 80.000 personas. Desde hace muchos años, el sueño es un tema que nos interesa y se ha estudiado en varias ocasiones a las complejas relaciones entre este y nuestra salud. La falta de sueño se ha relacionado con problemas inmunológicos, metabólicos, psicológicos y cognitivos, con trastornos como la diabetes o de obesidad. La falta de sueño nos lleva a estar más cansados e irritables, eleva nuestros niveles de estrés y nos hace asumir más riesgos y equivocarnos más. Sabíamos que también estaba relacionado con la enfermedad coronaria. Sin embargo, cuando uno explora en la bibliografía, tiene la sensación de que hay aún muchísimo que estudiar en torno a los problemas del corazón. Los investigadores de la Sociedad Europea de Cardiología recurrieron al banco de datos británico UK Biobank. Este repositorio acumula información médica y de estilo de vida de más de 500.000 voluntarios de entre 37 y 73 años. El problema es que muchos de esos datos se basan en autoinformes, es decir, en lo que cuentan las personas sobre su estilo de vida. Para esquivar esto, los investigadores se centraron en 88.926 adultos que habían llevado durante al menos 7 días algún tipo de dispositivo de muñeca capaces de registrar su actividad física. Durante el periodo de 5 años que analizaron, 3.172 de esas 88.000 personas tuvieron afecciones cardiovasculares serias. Los análisis muestran que aquellos que se van a dormir entre las 11 y la medianoche tienen un 12% más de riesgo de tener este tipo de enfermedades. El riesgo sube hasta el 25% para quienes se acuestan después de las 12 de la noche y se sitúa en un 24% para los que lo hacen antes de las 10. El cuerpo tiene un reloj interno de 24 horas que llamamos ritmo circadiano y que ayuda a regular nuestro funcionamiento físico y mental. Si bien no podemos concluir la causalidad del estudio, comentaron los científicos, los resultados sugieren que es más probable que la hora de acostarse temprano o tarde altere ese reloj corporal y esto traiga consecuencias negativas para la salud cardiovascular.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria. 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí. Siempre contigo.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
¿Sabes que es posible observar lo que pensamos mientras dormimos? A través de la inteligencia artificial, la resonancia magnética funcional y la electroencefalografía, es posible vislumbrar lo que pensamos cuando estamos dormidos. Un grupo de investigadores de la Universidad de Ginebra ha descubierto que durante el sueño profundo, el cerebro dialoga con las diferentes regiones neuronales y evalúa los recuerdos recién vividos para archivar solo los más interesantes. Si son satisfactorios, se guardan en el disco duro. Se sabe que invertimos alrededor de un tercio de nuestro tiempo en dormir, pero aún se desconocen muchos de los procesos cerebrales que se ponen en acción mientras dormimos. Ahora, este nuevo estudio de unos investigadores suizos ha puesto el foco en este tema y han descubierto que es posible observar al detalle aquello que pensamos durante el sueño. Así lo establecen en una investigación publicada en la revista Nature Communications. Los resultados muestran que el cerebro realiza durante el sueño profundo un recorrido por los eventos y situaciones vividas a lo largo del día, seleccionando únicamente los aspectos más importantes. Los que son considerados más satisfactorios pasan a conformar el disco duro de la memoria, mientras el resto se elimina o se deriva a otros espacios alternativos de la memoria. Este nuevo sistema logra analizar aquello que pensamos al dormir con una exactitud inédita hasta el momento, gracias a la integración de distintas tecnologías y herramientas. Los científicos lo definen como un decodificador de la actividad cerebral, capaz de traducir el diálogo que se establece entre diferentes regiones cerebrales para consolidar la memoria y reforzar las conexiones neuronales.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera, podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Dices que quieres volver. Dices no lo vuelvo a hacer. Eres tan bueno al hablar y tan malo para amar. No me vuelves a engañar. Porque para mí tú eres un error. Porque no voy a extrañar. Porque hoy entendí que yo necesito más. 11 razones para olvidar. Déjame devolverte las rosas que son venenosas. Y llévate todas tus mariposas. Me ponen nerviosa. Nunca te creí, siempre me engañé. Nunca quisiste cambiar. Nunca me reí, siempre te lloré y no más. 11 razones para olvidar. Encontré un amor que me quiere mucho más.
salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Yo estoy segura que tanto usted como yo hemos escuchado muchas veces, porque nosotros los cubanos, les recuerdo que aunque vivo en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, he nacido en Cuba y viví en Cuba por 20 y pico de años. Así que es mi isla natal y la de toda mi familia, gracias a Dios. Hemos escuchado decir, yo soy de todo o nada. Fulano o mengano son o todo o nada. Entonces son como, yo digo que pensamientos y actitudes radicales, extremistas o quizás perfeccionistas. ¿Qué piensa usted? El tipo de pensamiento es básicamente perfeccionista y podría ser. Ahora bien, vamos a desmenuzar un poco esta información. ¿Qué significa esto? Bueno, en pocas palabras, es la actitud que suele predominar en aquella clase de persona que no pueden soportar la idea de cometer ningún tipo de error, por insignificante que este sea. Se afligen si esto ocurre, se sienten desmoralizados pensando que todo lo bueno que han hecho hasta el momento no ha servido de nada o no cuenta. Para esta persona basta que un solo obstáculo que no puedan superar se convierta en un fracaso y todos los éxitos conseguidos hasta el momento. Se obsesionan tratando de mejorar continuamente todo lo que hacen, con el convencimiento de que aún pueden hacerlo aún mejor, o más óptimo, podríamos decir. Esta actitud es una de las actitudes que digo yo, actitud excesiva de autoexigencia, que como sabemos y podemos comprender, produce mucha frustración en esas personas que cuando las cosas no salen con la perfección, los detalles que esperan, no pueden alcanzar el objetivo deseado, lo cual suele suceder casi siempre, ya que las expectativas de esas personas siempre son mucho más altas que la realidad, y entonces pueden superar las posibilidades de lo que realmente pudieran hacer. Es que hay que tener cuidado en cómo crear expectativas para ese perfeccionismo que muchas veces nos enferma, nos hace daño. Hay que ser honestos con nosotros mismos y reconocer la realidad, que por lo general en estas personas que son perfeccionistas, radicales o extremistas, esta realidad está distorsionada en su forma de pensar. Mirándolo desde cualquier punto de vista, es obvio que el pensamiento todo o nada no es realista. Hay que tener flexibilidad en la vida. Esta visión es muy rígida y es muy estrecha, podríamos decir, o más bien muy cuadrada. De nuevo, hay que reconocer que creer que todo debe ser absolutamente bueno para que sea válido es irreal, porque la vida no se rige por la inflexibilidad de la ley de que esto es blanco o negro. Hay grises en el camino, ¿verdad? Entonces, en esta rigidez, quiero decirle, hay descritas enfermedades cerebrales, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. Está descrita pues, ciertos tipos de personalidades y actitudes en la vida que se han llevado por años y por décadas en cierto tipo de personas. Podríamos decir que después de los 50 a los 60 años comienzan a tener ciertos signos en el diagnóstico cuando se hacen los estudios, pues se concluye que es la enfermedad de Parkinson. Tengamos esto en cuenta porque como le he dicho muchas veces y sobre todo esta semana, hay que tener cuidado con nuestros pensamientos y con nuestra actitud, porque a través de ellos, si los mejoramos, podemos prevenir enfermedades mentales. No hay que ser perfeccionista. Todo no tiene que ser blanco y negro. Hay grises en el camino. Ahí lo dejo reflexionando. Que Dios le bendiga.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martín.